Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, bienvenidos como siempre a nuestra cita de las 11 de la mañana todos los domingos. En este mes de septiembre, mes del amor y la amistad, nosotros en familia queremos hablar de amor. Amor en el sentido integral, amplio, amor en todas las manifestaciones en que podamos hacerlo los seres humanos. Bienvenidos.
Hay que aprender a conocer el amor, no confundir el amor con la hoja seca de amor que cae al pie del amor. Hay que aprender a no esperar del amor, pero en empeños de amor hacer brotar el amor, de la paciencia el amor.
Nuestra primera invitada, María del Consejo Isa Santisteban. Un nombre largo, pero tiene un apócope muy lindo, hermana Maru. Con ese nombre se la conoce en el departamento del Quindío como una mujer que ha dedicado su vida al servicio no solamente a los estudiantes, sino a la comunidad en general. Hermana, bienvenida en familia.
Muy buenos días para todos, el gusto es mío, gran alegría de compartir este espacio. Yo soy misionera del Divino Maestro y pues por vocación las misioneras nunca estamos siempre en un solo lugar, ¿no? Antes ya llevo muchos años aquí en el Quindío. Yo soy oriunda de un pueblito al nororiente de Boyacá, de Huicán de la Sierra, la provincia de Gutiérrez. He estado pues en muchos lugares de Colombia y fuera de él haciendo la misión, donde la congregación me envía y donde se sienta la necesidad para acrecentar esos valores desde la educación en centros oficiales.
Cuando hablamos de amor, y sobre todo en este mes de septiembre, generalmente la gente tiende a pensar en el amor de pareja, en el amor que una mujer siente por un hombre, o un hombre por otro hombre, o una mujer por otra mujer. Hoy en día, con esta nueva concepción de la familia, de la vida en pareja, pero pocas veces se piensa en quienes han renunciado a ello, como es su caso, para dedicarse a los demás en general. ¿Cómo fue ese llamado? ¿En qué momento usted cambia su actitud frente a la vida y se dedica al servicio?
Yo estaba terminando el grado 11, estudiaba en Bogotá, y conocí las misioneras del Divino Maestro en una misión en un barrio justamente al sur de Bogotá, en Patio Bonito. Me gustó mucho su trabajo con los niños, tenían un hogar infantil en ese lugar. Me sentí atraída por ese servicio y sobre todo por la alegría que irradiaban estas religiosas en ese momento. Pues como toda joven, pues yo compartía un noviazgo normal de juventud y entonces fue como atraparme el corazón Jesús y estar en ese dilema de si mi corazón sería para estar con una sola persona de ahí en adelante o mi corazón estaría como para amar desinteresada y libremente. Y ganó Jesús. Mi corazón es para amar libre y desinteresadamente y sobre todo aquel que más lo necesita. Y eso es como una gran satisfacción. Dice San Juan de la Cruz, pon amor y recogerás amor. Y yo realmente me siento muy amada por mis familias de sangre, por mi familia religiosa, por la familia de la institución educativa, por tantos niños y jóvenes, porque pues me he interesado es en eso, en una educación desde lo humano, desde tratar de resaltar esos valores y hacerles sentir a los niños y a los jóvenes que tienen un potencial inmenso. O sea, los amo. Y como amo la educación, trato de que eso en cada una de mis clases se dé. Y entonces, pues, dice uno que lo que siembra es lo que cosecha, ¿no? Pues, entonces, por eso yo me siento muy amada, porque considero que voy derramando y voy dando amor.
Bueno, la hermana Maru es licenciada en Humanidades, tiene una especialización en ética y maestría en educación, pero no es eso, digamos, lo que nos ha convocado a invitarla en familia. Hay algo, hermana, que me parece que es muy importante que la audiencia conozca y que usted nos cuente. ¿A usted la impactó la manera como se relacionan los chicos, cómo se refieren unos a otros, como escuchan música que tiene un contenido violento, mensajes agresivos contra las mujeres. Eso le movió el alma y la llevó a proponer una alternativa que quiero que sea usted quien nos la cuente.
Hace 4 o 5 años, en una clase precisamente de ética y religión en el grado décimo, cuando se sugería una actividad libre, lúdica, de que los muchachos expresaran a través del canto un mensaje a sus compañeros, pues cuando comenzó esa presentación y esa socialización de los estudiantes, pues yo no hacía más que decir, Dios mío, ¿esto qué es? Porque eran puras composiciones ahí improvisadas de ellos o reggaetones repetidos, pero de una degradación a la mujer, la falta de respeto por ellos mismos también estaba como pues deteriorándose. Entonces, pues a mí en ese momento me quedó como eso en el corazón, como esa inquietud de aquí hay que hacer algo. Y entonces surgió el Festival de la Canción Inédita Sembradores de Paz a nivel institucional hace 4 años. Y logramos que los niños y jóvenes participaran y cantaron pues con unas composiciones inclusive sin pista y sin música, a capela. Pero bueno, ya fue algo de inspiración con mensajes positivos a favor de la paz. Posteriormente le dije yo al rector de la institución, Víctor González Arredondo, muy entusiasmado con el proyecto, también pues me apoyó y lo llevamos a nivel municipal. Y en el municipio ya se vio otra calidad, o sea, ya se vio que las instituciones educativas del municipio participaron y ya los mensajes mucho mejores, más elaborados, ya con pistas. Entonces la cosa iba creciendo. El año pasado, este festival se lanzó a nivel departamental y con la motivación del obispo Carlos Arturo Quintero Gómez, él dijo, hermana, ¿por qué no le pone y vida? Porque es que está muy deteriorada la vida. Entonces quedó Sembradores de Paz y Vida. Y el año pasado se hizo a nivel del departamento, en el centro de convenciones, muy bien también. Y ha sido un festival que ha ido creciendo. Este año, por el confinamiento, la pandemia, pues muchos me dijeron, no, Maru, eso no va a salir este año, dejémoslo quieto. Pero son esos impulsos que uno siente en el corazón precisamente por el amor, de decir que son cosas que no se pueden detener. Y entonces yo dije, no, hay que seguir motivando a los docentes. Entonces volví a llamar a los docentes de los municipios, a decirles, mire, si lo podemos hacer, empiecen a componer a favor de la paz. En este momento de confinamiento valoramos más la vida, son mensajes de los niños, de los jóvenes, a la sociedad, no nos detengamos. Y el pasado viernes, el 11 de septiembre, a las 4 de la tarde, lanzamos el 4º Festival de la Canción Inédita Sembradores de Paz y Vida por online, por el Facebook de la institución, pero también se encuentra en YouTube. Y es la visibilización de los niños y jóvenes que tienen en su corazón esos deseos e ilusiones de construir paz a favor de la vida. Y creo que eso es un acto loable y magnífico del amor.
Hermana, hablando precisamente de ese amor, es muy fácil amar a quienes piensan igual a nosotros. Se nos hace muy difícil amar a quienes piensan diferente. Usted sí que sabe esto en su propio hogar, ¿por qué no nos cuenta un poco sobre esa historia de las diferencias que tiene con su hermana, pero ese amor que las ha unido siempre?
Yo soy de una familia muy religiosa de tradición católica, pero dentro de los circunstancias de la vida, pues cada uno tiene la opción libremente de optar por aquello que le parece que es lo mejor para sí. En mi familia se podría decir que hay diferencias de pensamientos a nivel religioso, político, de todas las circunstancias. Pero cuando uno va más allá del pensamiento y está como el respeto por el ser humano como tal, eso como que se hace a un lado. Y somos capaces de, como dijo mi madre años antes de morir, uno se toma un tinto por los seres humanos, a veces no por lo que piensan, sino por lo que son. Entonces esas cosas como que a uno le quedan y a mí me han quedado, ¿no? Yo soy muy de compartir con las diferencias y en mi hogar lo vivo. Yo comparto muy bonito con ellas, si tenemos que hacer una oración, que la haga ella o la hago yo. Y esas diferencias no nos dividen, al contrario, yo creo que la búsqueda de la verdad en el corazón de los seres humanos es la búsqueda del amor. Donde nos sentimos más amados, ahí sentimos que es. Y de pronto mi hermana ha sentido esa experiencia del amor ahí, entonces pues yo la admiro también por su trabajo, por su dedicación a lo que hace, al igual que ella muchas veces me expresa esa admiración también, ¿no? O sea, no, las diferencias no nos dividen, al contrario, nos aunan.
Gracias, hermana, de verdad, qué mensaje tan bonito escucharla hablar a usted. Aquí nos podríamos quedar todo el programa, porque de verdad ese es el amor, amor, el amor de verdad. Le deseamos mucho éxito en todo su trabajo, en todas sus labores, y adelante, hermana, eso le está dando muy buenos resultados y seguramente va a seguirlos dando en el futuro.
Muchísimas gracias por este espacio, y amar es gratuito. Repartamos amor, que es gratis.
Hay que aprender a madurar el amor, dejar volar el amor, que respire el amor, todo el amor del amor. Hay que aprender a recoger el amor, desmenuzar el amor, no hacer altares de amor, bajar al suelo el amor. No tiene rostro, no tiene altura, no puede ser llevado de la mano. No tiene calma, no tiene anchura, no puede ser armado ni contado. No tiene
rostro. Hablemos ahora un poco de la amistad, del amor entre amigos. Hay una estrategia muy bonita que se llama Amigos Sin Fronteras, que hace parte de Super Panas Colombia. Es un programa que manejan UNICEF y ACNUR, dos organismos de Naciones Unidas, con el propósito precisamente de reducir la xenofobia, de promover la solidaridad hacia los refugiados, hacia los migrantes venezolanos en Colombia. Y en este programa, que es para niños de Colombia y de Venezuela, Isidro Díaz se encontró a dos chicos de 14 años de edad que han hecho una bella amistad.
Así es, Judith, y son precisamente Isaara de San Antonio del Táchira en Venezuela y Darwin de Cúcuta en Colombia. Ellos nos contarán cómo nació esta amistad y por qué es tan importante para ellos.
Son amigos sin fronteras.
Hola, soy Darwin, tengo 13 años, voy en séptimo grado, soy colombiano, vivo en el norte de Santander y mi mejor amiga es Isaara.
Hola, soy Sahara, tengo 13 años, estoy en séptimo grado, vivo en Venezuela y todos los días vengo a estudiar a Colombia. Yo me levanto a las 4 y cuarto, camino durante 20 minutos para pasar la frontera. Cuando estoy en el lado colombiano, tomo un bus que me lleva al colegio. Yo estudio aquí en Colombia porque en Venezuela casi no están dando clases, entonces mi mamá me vine a estudiar acá. Yo conocí a Darwin cuando iba entrando al colegio. Cuando lo vi, él me caía mal.
Antes él y yo no nos queríamos.
Lo veía como muy odioso.
Antes de la pasada era molestando a todo el mundo.
Entonces Darwin me dijo que por qué le hacía eso a los compañeros, que no le haga a los otros lo que a mí no me gustaría que me hicieran.
Ella tomó conciencia, entonces no lo siguió haciendo. Yo le dije que nos conociéramos.
Yo le dije que sí, entonces empezamos a hablar ahí y nos hicimos mejores amigos. Jugamos, hablamos, comemos, nos reímos, echamos bromas.
A mí lo que me gusta de Sara es que es responsable, es muy justa.
A mí me gusta ser amiga de él porque él es una persona muy amable.
He llegado a un nuevo barrio, vengo del país, hermano, con mis sueños y esperanzas y una maleta en la mano.
Solo quiero ver allá donde brille la amistad y en Amigos Sin Fronteras tengo la oportunidad.
Bienvenido, ya eres mi pana, pana de sol, sigue pa' mi casa.
Ven y canta, somos panas y Amigas Sin Fronteras.
Ven y canta, super panas y parceros en donde sea,
porque mi casa es tu casa.
Es hora de la pausa en este programa del Día del Amor y la Amistad. Ya regresamos para hablar del amor a nuestro país, del amor a los animales, y más adelante de ese que ustedes están esperando, el amor en pareja. Ya volvemos.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Hoy estamos en familia dedicando este programa a hablar de amor y amistad. Y hay una cosa, Isidro, que a mí siempre me ha dolido muchísimo y es cuando escucho que la gente dice, no, este país no tiene remedio, a este país se lo llevó el diablo, no, no hay nada que hacer. Y siento esa falta, esa necesidad de amar este país. Y resulta que se encuentra uno en las redes, numeral amor por Colombia, y dijimos, hay que hablar con esta gente, a ver de qué están hablando, cuál es la propuesta. Pues bien, la propuesta nace de Villegas Editores. Así que tenemos en línea a Camilo Villegas. Camilo, bienvenido. ¿Cómo se les ocurrió esto de Amor por Colombia y en qué consiste realmente la iniciativa?
Buenos días. Te cuento de Amor por Colombia. Surge gracias a un regalo que nos hace Claudio Arango, antiguo director de Branding Dan. Él nos regaló un símbolo, un corazón, con el nombre Amor por Colombia. En este momento yo entré a trabajar recientemente a la editorial y a hacerme cargo del departamento de mercadeo y redes. Y mirando el corazón y mirando pues la situación en este momento del país, se nos ocurrió en conjunto con Pablo Restrepo de iniciar una campaña usando este corazón, utilizando el hashtag Amor por Colombia, en donde vamos a iniciar una serie de acciones e iniciativas para contagiar a los colombianos sobre el amor por su país. El primer anuncio que hicimos, lo hicimos a través de nuestra gaceta cultural, que es vía mail, se llama La Bella, en donde enviamos una serie de sugerencias de actos de bondad que todos podemos hacer en nuestro día a día. Y luego en nuestra red de Instagram, Villegas.editores, iniciamos también una serie de comunicados y imágenes y frases, buenas acciones, buenas ideas.
Camilo, por ejemplo, ¿como cuáles? Digamos ya concretamente, ¿cuáles serían esos mensajes que están llegándole a la gente a través de las redes y que las convoquen también a hacer sus propios mensajes?
Son detalles que puedes hacer o meterte en las redes solidarias para de pronto donar un almuerzo. Dale un buen consejo a un amigo, si ves basura en la calle, ayuda a recogerla, dejar el café pagado para el siguiente cliente. Pero ante todo, la invitación es a tener una actitud bondadosa y generosa con la gente. Yo creo que desde ahí podemos empezar a hacer un cambio positivo en Colombia y salirnos de alguna manera de ese trauma de tantos años de violencia y también de la situación misma que estamos viviendo. Y vamos a hacer una serie de iniciativas también, o sea, la campaña tiene varias etapas en donde también estamos desarrollando una estrategia para que las marcas se acompañen, ¿no? Entrar en ese ambiente de solidaridad. Nosotros estamos muy contentos con la iniciativa y es muy bonita y yo creo que va a ser exitosa.
Claro que sí, pues qué bueno, Camilo, que promuevan esto y que muchos colombianos decidan unirse a esto de Amor por Colombia. Por ejemplo, cederle el turno en la fila a otro. ¡Qué afán de llegar primero! Para un taxi, hay otra persona que también lo está esperando. Si yo no llevo demasiado afán, ¿por qué no le cedo el turno a esa persona? ¿Qué tal si le escribimos una carta de agradecimiento o un mensaje de agradecimiento a alguien que lo merezca? ¿Qué tal si empiezas a saludar a ese que nunca saludas en el ascensor, a la salida, a la entrada de tu sitio de trabajo o de tu vivienda? Son pequeñas cosas, como lo dice Camilo Villegas. Muchas gracias, Camilo, por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Judith, por la invitación y bueno, pues vamos todos juntos por el amor por Colombia.
En la selva se está oyendo una tremenda laraca. Loro pasó por aquí, ¿qué será lo que canta? Par en par la puerta de la abundancia.
Que abre de par en par la puerta de la abundancia.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó. cantó para dar las gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Palabra. Se dicen todas las lenguas, ya se cortan las distancias. Merci se dice en francés, obrigado en portugués. Thank you se dice en inglés y en español decimos gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Loro pasó, loro cantó.
Cantó para dar las gracias.
Tremenda laraca, loro pasó por aquí, ¿qué será lo que canta?
Loro pasó por aquí, ¿qué será lo que canta?
Hace tiempo descubrí el poder de una palabra que abre de par en par la puerta de la abundancia.
Les propongo ahora que nos ocupemos un poco del amor a los animales. Casi nunca en un día de amor y amistad pensamos en la naturaleza que hay que amar, en el entorno en el cual estamos, al cual pertenecemos, al cual nos debemos. Bueno, pues Mariana Grisales es comunicadora social y ha creado una fundación precisamente para ello, Protección Responsable Animal para Personas Interesadas y Conscientes. Un nombre largo, de verdad, pero además porque lleva toda una filosofía. ¿Qué es lo que significa para Mariana Grisales proteger a los animales?
Pues primero, muchísimas gracias por la invitación y por abrir este tema que me parece que también es muy importante tocar. Desde que yo tengo uso de razón, siento un amor que no sé cómo explicarlo hacia los animales, y a raíz de ese amor que siento yo por ellos, nace lo que es Traffic.
Generalmente uno ve en los niños muy pequeños a veces que no cuidan realmente al animal, que lo confunden con un juguete, que lo maltratan, los perros, los gatos, en fin. ¿Cómo fue que Mariana aprendió a tratarlos con cariño, verdaderamente?
Pues mira, yo creo que yo escucho de mis papás y de mi casa. Ellos siempre les han gustado los animales. He tenido perros, he tenido gatos, he tenido pollos, he tenido todo tipo de animales en mi casa porque ellos creo que han querido criarme así. Con ese amor que ven que tenía desde chiquita, es un amor que siento que ellos indiscutiblemente me inculcaron.
Mariana, generalmente cuando uno ve unas personas con ese amor hacia los animales como usted, ¿estudian veterinaria o algo asociado? ¿Por qué usted decidió irse por la comunicación?
Pues mira, fue muy chistoso porque yo toda mi vida, también desde que tengo uso de razón, decía que iba a ser veterinaria. Entré a estudiar veterinaria y pues me di cuenta que es un reto. O sea, literal, es como estudiar una medicina con muchos cuerpos. Decidí retirarme de veterinaria y me puse a ver o analizar, por decirlo así, qué era lo que yo estaba haciendo y cómo podía eso pues plasmarlo en alguna carrera. Y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo con Prapit y todo el tema de rescate y todo el tema, digamos, que de rehabilitación de animales, lo estaba haciendo empíricamente en comunicación. Entonces, entro yo a la carrera y me doy cuenta que al final lo que a mí me gusta es contar las historias, poder mostrar qué es lo que está pasando, poder, digamos que, comunicarle a la gente todas estas vivencias que yo tengo con esos animales que rescato.
Ahora la fundación se dedica a rescatar los animales. ¿Rescatarlos para qué? ¿Con qué propósito? ¿Dónde los llevan? ¿Qué hacen con ellos?
Bueno, pues digamos que Pratic, desde que lo creé, siempre ha tenido dos propósitos súper, digamos que claros. El primero, y eso, digamos que el para mí más importante, es educar. Y es poder educar a las personas a través de los animales que rescatamos. Nosotros rescatamos animales en Bogotá, en lugares de Cundinamarca, en otras ciudades del país, hacemos un proceso de rehabilitación y les buscamos adoptar. Ahí también me parece súper importante contarles que trabajamos bajo tres pilares fundamentales, que son educar, proteger y concientizar. Concientizamos a las comunidades con las que trabajamos acerca de cuál es la problemática, porque en el país hay una problemática enorme acerca de la sobrepoblación canina y felina, y protegemos a los animales que están bajo nuestro cuidado, y por último educamos a las personas que deciden integrar a un animal a su núcleo familiar.
Mariana, cuando usted habla de animales, no se refiere únicamente a perros y gatos, sino que se refiere a otros animales. Cuéntenos cómo ha logrado incluso rescatar terneras de algunas industrias que no le están haciendo del todo bien.
Esa creo que es uno de los rescates más recientes que, y una de las locuras también más recientes que decidí hacer. Pues hace un tiempo estoy viviendo en el campo y me llamaba mucho la atención el tema de la industria lechera y cómo, digamos, que podía yo aportar y mostrar qué es lo que está pasando. Y fue entonces cuando decidí irme a un matadero, sacar dos terneros que iban a ser sacrificados ese día para el consumo humano y poder, a raíz como de toda esta experiencia, mostrar un poco cuál es la realidad de estos animales, que al final es muy triste porque como los machos no tienen ninguna utilidad en la industria, pues son sacrificados a diario, digamos, en estos mataderos. Entonces fue una experiencia muy bonita. Hoy en día Café tiene ya 3 meses y ha sido toda una experiencia que, digamos, que siento que me marcó la vida a mí y le marcó la vida a las personas que nos siguen.
Ha cambiado un poco este tema de los animales o de las mascotas. Veníamos de tener perros en otras condiciones, de tener animales en otras condiciones. ¿Cómo encontrar ese punto intermedio sin humanizar a los animales, que también puede ser otra forma de violencia u otra forma de maltrato, mejor?
Me parece muy importante tener en cuenta que siento que es un cambio generacional. Nosotros los jóvenes, me atrevo a decir que preferimos tener un perro, un gato, a tener un hijo, por digamos que toda esta coyuntura que se está llevando en el mundo acerca de la forma en la que vivimos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que comenzar por la empatía y hay que comenzar por el respeto. Es decir, si a mí me gusta que mi perro sea de tal y tal forma, pues digamos que no me voy a meter a juzgar al otro si no le gustan los animales. En ese sentido, creo que tenemos que intentar ser muy empáticos y entender cuál es la realidad del otro para poder tomar algún tipo de juicio o querer modificar algo en esa persona y en la forma en la que comparte su vida con los animales.
No nos equivocamos para nada, invitando a Mariana Grisales para hablar de amor, porque es ese amor entendido de la manera como ella nos lo ha explicado, trabajando desde la conciencia y entendiendo por qué los animales también merecen ese respeto y ese amor, ese buen trato. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Continuamos en Familia. Vive la vida con bienestar.
Bueno, cuando empezamos a pensar qué hacer con respecto al Día del Amor y la Amistad, recuerdo, Isidro, que comentamos sobre la música, ¿no? Que a veces escucha uno unos mensajes en la música que dice, pero por Dios, con estas canciones que además uno repite y repite casi como sin darse cuenta, ¿a dónde vamos a parar? Eso de no puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón y cosas de esas. Esas son de mis tiempos, pero las de ahora no son mucho mejores, Isidro.
No, para nada, Judith. Seguimos de verdad perpetuando esta idea de que el amor es una propiedad o de que el otro me pertenece cuando está con nosotros.
Por eso me encanta poder contar con la presencia de Ana María González. Es una chica de apenas 17 años de edad. Ya salió del colegio Gerardo Paredes en Suba, que tiene dentro de sus estrategias de trabajo, reflexionar precisamente sobre esa música. Ya está en la universidad, pero sigue vinculada a la emisora del colegio. Ana María, bienvenida.
Ay, Judy, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, principalmente estamos tratando los temas del machismo e igualdad de género. Pero entonces, al enfocarnos un poco más en la parte de emisora, pues decidimos cómo meter la música. al comienzo fue más con el reggaetón, el pop latino y el trap. Pero luego comenzamos a notar que este no es un problema de ahora. Este es un problema que viene desde siempre. La música siempre tiende a dejar mensajes y por medio de la repetición esto se va quedando dentro de nosotros y luego estos comportamientos nos parecen súper normales.
A ver, pongamos ejemplos concretos. Una canción.
Por ejemplo, Amarte Más No Pude, de Diomedes Díaz.
Escuchemos.
¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua para el sediento? ¿Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir, no lo pude evitar, me quedé en el intento. Dejaste de regar jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos. Entonces, ¿para qué decir que no te amaba si no es cierto? Entonces, ¿para qué decir?
Esta canción me encanta analizarla muchísimo porque aparentemente cuenta la historia de un buen hombre, al cual una malvada mujer se fue sin dejar explicación alguna. Pero cuando nos damos la tarea de analizarla, comenzamos a darle otras interpretaciones. La que le doy yo cuenta la historia de una mujer que en busca de su realización personal triunfó y llegó hasta las nubes, como bien dice la canción. Como él no pudo alcanzarla, tampoco se alegró por ella. Así que simplemente la dejó de amar, si es que en algún momento lo hizo. Cuando ella necesitó su ayuda, simplemente se fue, le dio la espalda. No quiso estar más junto a ella. Y es que esto es algo que se tiende a ver muy frecuentemente, más de lo que se piensa en las relaciones. Cuando ambos trabajan, cuando ambos estudian, también tiene a ver como este tipo de competitividad, ¿no? Y es importante dejar en claro que esto no es algo sano, esto no puede ir más allá, esto no puede llegar a ser algo tóxico.
Te compro tu novia,
pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información.
Te la compro,
pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo.
Te compro tu novia,
no voy a regatear el precio, dime pronto el valor.
Te la compro,
no creo que saldría cara aunque cueste un millón.
Pues tú me has dicho que es linda y apasionada, que es buena y adinerada, no cela nunca por nada
y sabe hacerlo todo en la casa.
No sale ni a la esquina, no habla con la vecina, no gasta y economiza
y todo lo resuelve tranquila.
Véndela.
Cuando yo escucho esta canción, me acuerdo de las personas que dicen, yo quiero un amor como los de antes, como el de nuestros abuelos. Y yo digo, ay Dios mío, qué pecado. Quieren un amor en el que las mujeres no piensen por sí mismas, en el que solo sirven para lavar, planchar, cocinar y cuidar de los niños. Un amor donde los hombres tengan 10 mujeres y se conformen con trabajar y estar con los amigos siempre. Es un amor de represión, celos y conveniencia, pero irónicamente no es amor. Este es el tipo de amor romántico que nos hace creer que esto es algo normal y que el tiempo todo lo cubre y que lo supera todo, pero no. O sea, el amor también es cuestión de autoestima, ¿no? Porque si no me amo a mí primero, entonces no voy a ser capaz de amar realmente a alguien más.
Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta.
En esta canción se escuchan palabras como celos, frases como yo llegué primero. Después de mí ya no habrán más amores. Lo primero que podemos notar es la creencia de que solo hay un amor verdadero en la vida. La creencia de es que tú eres mi media naranja. No, no es cierto. La media naranja de uno debe ser uno mismo. El amor no llega solo una vez en la vida. El creer que una vez una relación termine, nunca se va a volver a amar, es limitarse. Somos capaces de amar de una manera bonita y sana a varias personas siempre y cuando esto no signifique dañarnos y dañar a otros, ¿no? También podemos notar el, tú eres mía porque yo llegué primero. ¿Cómo así? ¿Es que nadie te querrá como yo te quiero porque es que yo fui el primero? Bueno, sí, ¿qué? A mí me gusta comparar esta parte con niños de preescolar. Cuando estamos en preescolar siempre vamos buscando las sillas y como el mejor puesto. Cuando lo encontramos decimos, no, es que esta es mía y no voy a dejar que nadie más se siente ahí porque es que yo la escogí primero. No, no somos niños. Aparte, los celos no son una muestra de amor, no son algo sano. Si bien a veces se pueden llegar a sentir, lo importante es saber qué hacer con ellos, ¿no? Cómo manejarlos. Se debe trabajar y aprender mucho para no creer que la otra persona está fingiendo ser feliz con alguien más por provocarme celos. No, ella está con otra persona y si está feliz es por ella misma, no por otros. Este es un proceso de construcción personal, pues evidencia también una falta de amor propio y de autoestima muy grave.
Ana María, ¿dónde aprendió a analizar así las canciones? Porque uno escucha que chicos y chicas oyen esto, lo bailan, se los dedican y ni siquiera se dan cuenta lo que les están diciendo.
Bueno, pues todo comenzó cuando entré en emisora, ¿no? Ese fue como un cambio total para mí porque me abrió de una manera bastante clara los ojos, ¿no? Comencé a cuestionarme más, a ver qué pasaba a mi alrededor y qué pasaba con la música. Entonces fue cuando yo dije, ¿pero qué es esto? Como tú dices, muchas veces se los pueden estar dedicando y ni siquiera saben qué mensaje realmente demuestra, ¿no? ¿Qué mensaje deja? O sea, son mensajes totalmente posesivos y de represión y unos celos inmensos y uno se queda como, ¿pero por qué? Una vez uno comienza a analizar estas cosas, uno comienza ya a notarlas más fácilmente y definitivamente uno no vuelve a ser el mismo.
Muchas gracias a Ana María González, exalumna del Colegio Gerardo Paredes en Suba y actualmente vinculada a la emisora del colegio, por haber aceptado esta invitación a En Familia.
Escríbenos a nuestro correo enfamilia@caracol.com.co.
Por supuesto, ¿cómo no abordar el amor en pareja en este programa que estamos dedicando al amor y la amistad? Y tenemos en línea a una persona maravillosa, María Elena Vadillo. Ella es psicóloga, autora de un libro que se llama También es posible para ti. María Elena, bienvenida a En Familia y creo que la primera pregunta es como obvia. ¿De cuántas personas que en este momento ven que otros celebran el Día del Amor y la Amistad y dicen, y yo no tengo nada que celebrar porque no tengo pareja? ¿Por qué será que el amor no llega a mi vida?
Muchas gracias por la invitación, feliz de saludarte, buenos días para ti, para todos tus oyentes. Y no se trata de que el amor no llegue a nuestra vida, Judy. Para esas personas que hoy sienten que no tienen a alguien al lado, basta con que celebren el Día del Amor y la Amistad revisando a la persona que tienen al frente en el espejo. Así que nunca estamos solos, siempre estamos enfrente de nosotros mismos y siempre existe en nosotros la oportunidad de comenzar por amarnos y declararnos un profundo enamoramiento.
¿Será que esa falta de amor propio, esa falta de quererse a sí mismo, es lo que está a la base de no poder encontrar el amor afuera?
No podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, no siempre no encontramos afuera a alguien por el hecho de que no nos queremos, pero sin duda alguna, si no tenemos la capacidad de aprender a amarnos y aceptarnos tal y como somos, con luz y con sombra, difícilmente vamos a encontrar que alguien afuera nos elija por las razones correctas, porque probablemente, Judith, vamos a estar tratando de que nuestras heridas emocionales y nuestra falta de amor propio sean suplidos por alguien más. No siempre es el amor propio la razón por la cual no tenemos pareja, pero sí es un componente indispensable para crear una relación de pareja sana y amorosa.
Pero también puede ocurrir a veces que se cree o se siente que el día que encuentro a alguien con quien me siento a gusto, pienso que es para toda la vida. Ese sueño del amor para toda la vida puede ser un sueño posible, pero no debería ser una obsesión.
Me encanta la pregunta y es una afirmación maravillosa. Puede ser posible partiendo de la siguiente premisa. Amor para toda la vida puede ser. el mismo amor toda la vida? Definitivamente no. Y es que el amor dentro de una relación de pareja toma vida, Judith, y recordemos que una relación de pareja es una construcción de dos seres que todo el tiempo, como seres humanos, están en constante cambio, confrontación y crecimiento. Y el amor hace que la relación se convierta en un tercer ente, en un ente que surge de unir dos personas individuales que van cambiando y van mutando. Y asimismo, el amor se va transformando. Pretender que el mismo mariposeo, el mismo cosquilleo del comienzo de la relación se sostenga hasta que seamos viejitos es utópico, es ilusorio, así que es importante entender que puede ocurrir que dos personas estén juntas para toda la vida, pero que ese amor se va a ir transformando, porque ellas dos van a ir cambiando, van a ir teniendo ciclos vitales, momentos vitales, y ese amor va a ir atravesando diferentes etapas. Sin embargo, no debería ser el objetivo encontrar un amor para toda la vida. El objetivo es aprender a amarme lo suficiente a mí mismo toda la vida como para que cualquier relación que yo establezca, sea para toda la vida o no, sea lo suficientemente sana, amorosa, como para que ambas personas o para que yo continúe todo el tiempo creciendo.
María Elena, siempre escuchamos en la jerga popular expresiones como el amor de mi vida, el amor verdadero, el hombre o la mujer de mis sueños. Y ahí le pregunto, ¿quién debería ser ese amor verdadero, ese amor de la vida de cada una de las personas?
Cada uno de nosotros, y sé que suena cliché y suena frase de cajón, el amor de la vida eres tú, pero es tan importante entenderlo porque buscamos muchas veces, Isidro, en esa expectativa tan alta de ser aceptados y valorados, que nos amen y que nos quieran, y eso es una mala compañía, un mal consejero para la toma de las decisiones sentimentales. Eso es como cuando tú vas al supermercado con muchísima hambre, estás muy necesitado de alimento, finalmente terminas eligiendo no lo que es mejor para ti, no lo que mejor te nutra, porque no te tomas el tiempo de elegir con conciencia, sino que terminas eligiendo lo que te sacie de manera inmediata. Y ocurre lo mismo con las relaciones de pareja. Cuando decimos esa frase tan común en el crecimiento personal, el amor de la vida eres tú, lo que estamos diciendo es atiende primero tú tus necesidades emocionales, para que en la elección de pareja tengas total libertad y puedas con conciencia decir, ahora ya estoy tan satisfecho emocionalmente que tengo tanto para dar que puedo tomarme el tiempo de decir, elijo a un compañero de viaje, no porque lo necesite, no porque me haga falta, no porque sienta que esa persona va a venir a traerme algo que yo necesito que me complemente, sino porque ya estoy tan completo y tan satisfecho conmigo mismo que rebozo de amor y de plenitud y quiero compartirlo con el mundo.
María Elena, voy a trasladarle una frase que yo escucho mucho, tal vez entre las personas de mi generación, y es que antes los matrimonios sí duraban. Ahora, ¿cómo no? Ahora todo el mundo se casa y se descasa tan fácil. ¿Qué responderá a eso?
Me encanta esa pregunta, Luis, me encanta. Es cierto, no podemos obviar algo que es una realidad. Los matrimonios antes duraban un poco más, pero también hay que comprender que ahora existe un contexto diferente en muchos aspectos. No solo en nuestra expectativa de vida y la calidad de vida, sino que nuestras necesidades cada vez son diferentes y mucho más amplias. Permíteme poner un ejemplo que nada tiene que ver con las relaciones de pareja, pero que nos va a llevar a la misma conclusión, y es, laboralmente era suficiente anteriormente que un trabajo me pagara el salario mensual, y alguien deseaba conservar ese trabajo por toda la vida porque la única expectativa era que me paguen. Mientras me den mi salario, yo estoy satisfecho y aguanto y tolero ciertas cosas. Ahora, un joven de esta generación a nivel laboral quiere mucho más. No solo quiere que le paguen bien, sino quiere un trabajo donde se sienta reconocido, donde se sienta importante, donde sienta que está haciendo algo por él y por los demás, donde pueda generar ideas. Lo mismo ocurre con las relaciones de pareja. La expectativa de la relación de pareja antes probablemente era para toda la vida, más allá de lo que tenga que soportar, más allá de lo que deba aguantar, más allá de mi realización personal, más allá de mis expectativas, era más lo que yo quería, que tenía que ser, porque fue lo que aprendí, lo que me enseñaron y lo que me dijeron. Hoy, la autorrealización abarca un espectro muchísimo más amplio de posibilidades. Y una relación de pareja que no permita la realización personal, la comunicación, el crecimiento conjunto, probablemente es reevaluada con mucha más facilidad que antes. Entonces, tal vez sí es cierto. Los matrimonios hoy o las relaciones hoy duran menos, pero no porque los jóvenes se tomen las cosas más a la ligera. tal vez porque muchos tienen la suficiente sensatez como para decir, bueno, aquí no estamos creciendo juntos, tu proyecto individual ya no se suma al mío, y que alguno de los dos tenga que renunciar a su proyecto individual no es justo con ninguno de los dos miembros de la relación, y muchas veces prefieren, amorosamente y con conciencia, terminar las relaciones, Judith.
¿Entonces ahí no cabría algo de cómo hacemos para que ese proyecto tuyo y ese proyecto mío, sin demeritarse, se conviertan en un proyecto conjunto?
Claro. ¿Sabes cuál es la clave para todas las personas que nos están escuchando hoy? Realizar, y esto suena hasta gracioso, pero es realizar un muy buen casting. Cuando hablaba con la pregunta que nos hacía Isidro, hablábamos de seleccionar muy bien a esa persona. Significa tomarnos el tiempo, sin precipitarnos, sin, es que ya viene el reloj biológico, es que ya todas mis amigas se casaron, es que qué dirán, si se me está llegando la hora, se me va a pasar el tren, que es una expresión muy coloquial. Es tómate el tiempo, primero, de amarte lo suficiente como para conocerte, saber cuáles son esas expectativas de tu alma que son innegociables, cuáles son tus sueños individuales como persona, como mujer, como hombre, como profesional, y luego, teniendo muy claro que eso a lo que no estás dispuesto a renunciar porque hace parte de un deseo profundo de tu corazón, date la oportunidad de atenderlo, de darle el lugar que merece y de conocer a alguien cuyo proyecto individual también combine con el tuyo. Entonces, hacer un muy buen casting y un muy buen proceso de selección, si queremos llamarlo así, parte de conocernos y amarnos y aceptarnos lo suficiente como para que las relaciones de pareja que construyamos se basen en decisiones de nuestro corazón, no en presiones externas.
Caramba, podríamos continuar hablando seguramente mucho, María Elena. Qué gusto haberla tenido en familia y esperamos que no sea la última vez. Qué bueno poder conversar en otra oportunidad y seguir profundizando en estos temas.
Muchísimas gracias por la invitación, ha sido para mí un placer y un verdadero honor.
Llegamos así al final de esta emisión de En Familia, que hemos dedicado al amor, la amistad, pero en un concepto más amplio, más integral. Muchas gracias por estar con nosotros y quédense como siempre aquí en Caracol Radio, en todo momento, más compañía.